Reconozco el trabajo del secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad.
El jurado habló. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, es culpable de los 5 cargos por los que se le juzgó este mes en la Corte Este de Nueva York.
El jurado, conformado por 12 ciudadanos estadounidenses, declaró culpable de todos los cargos por unanimidad al exfuncionario. Los delitos son participar en una empresa criminal, conspiración internacional para traficar cocaína, distribución y posesión de cocaína, conspiración para importación de cocaína y declaración falsa ante una autoridad migratoria.
Como seguramente ya habrás escuchado, esta noticia es una bomba para México, pues implica que el máximo responsable de la seguridad, de nuestra seguridad, había pactado con los cárteles de la droga que habían prometido debilitar.
No es poca cosa lo que ocurrió. Esto cambia la historia de cómo debemos ver nuestras últimas 2 décadas, pues en 2001 Vicente Fox le comisionó a García Luna crear la Agencia Federal de Investigación, AFI, y en el sexenio siguiente estuvo al mando de la seguridad, mientras el mandatario Felipe Calderón declaraba la guerra contra las drogas a los cárteles, causando la muerte de más de 350 mil personas y la desaparición de 110 mil más hasta la fecha.
Por supuesto, estas cifras no alcanzan para explicar el daño que se le ha hecho a nuestro país y a sus habitantes, que hemos tenido que mal acostumbrarnos a vivir con la violencia extrema. Pero precisamente la complicidad de García Luna con el crimen organizado, y particularmente con el cártel de Sinaloa, significaría que por parte de las autoridades, la estrategia de seguridad fue una farsa, lo cual es verdaderamente grave.
Por ahora queda esperar al 27 de julio, día en el que el juez Brian Cogan determinará cómo Genaro García Luna cumplirá su condena y cuánto tiempo pasará en prisión. Recordemos que este fue el mismo juez que dictó cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué significa esta sentencia para nuestra historia nacional. ¿De verdad el expresidente Felipe Calderón podrá seguir sosteniendo que no sabía nada de los nexos de García Luna con el narco? Y sobre todo, ¿qué pasa con las deudas pendientes?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. No olvides suscribirte en tu plataforma de preferencia. Gracias por escuchar.
Para este episodio compilamos distintas reacciones sobre lo ocurrido. Comencemos escuchando a Guadalupe Correa, académica, investigadora y coautora de los libros Las 5 vidas de Genaro García Luna y La guerra improvisada, Los años de Felipe Calderón y sus consecuencias.
¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por platicar con nosotros sobre esta histórica resolución contra Genaro García Luna. ¿Qué opinión tienes acerca de esto?
Bueno, no vamos a saber cuál va a ser la sentencia, lo vamos a saber pronto. No me sorprende el veredicto, que se le declara culpable de todos los delitos con los agravantes correspondientes en los cuales se le acusa al exsecretario de Seguridad Pública. Lo que me sorprende y no me sorprende es que pues los fiscales no hayan presentado las pruebas materiales que decían tener, que se haya cortado el juicio y que no se hayan presentado estas pruebas, porque supuestamente se tenían pruebas que llenaban alrededor de 1 millón de hojas y, bueno, también aproximadamente unas 5,000 grabaciones. No se presentó nada de esto, no sabemos realmente cómo opera la red de narcotráfico que permite la entrada de drogas de todo tipo a los Estados Unidos, que han desembocado en una crisis que ellos le llaman la crisis del fentanilo, antes la crisis de los opiáceos, ¿no? En realidad no sabemos cuál ha sido y la participación o cuál fue la participación de agentes y agencias estadounidenses, que pues llama la atención porque estamos hablando de un negocio transnacional que tiene pues no solamente sus raíces o sus participantes en México, sino también en los Estados Unidos, y no se puede entender la llegada y la distribución de las cantidades tan importantes de droga en el vecino país. Entonces, no sabemos nada más de lo que ya se había pues reportado en varios medios de comunicación desde antes de la llegada del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, porque pues ya se había ventilado la supuesta participación a que ahora, bueno, se le declara culpable, el jurado lo declara culpable a Genaro García Luna por su vinculación y por la protección que le dio al cartel de Sinaloa. Entonces, bueno, no cambia mucho, es un hombre, pues se le acusa a él, no creo que se le vaya a acusar al presidente Felipe Calderón Hinojosa ni en Estados Unidos ni en México. Se asume o asumimos que él debió haber sabido por su relación tan cercana, por su participación tan directa en lo que él llamó su guerra contra las drogas. Sorprende, ¿no?, que no sabía, como lo ha dicho muchas veces, pero no pareciera ser que hay ninguna investigación en curso en contra del expresidente de México. Y bueno, es un hombre que resultó ser culpable, es un juicio muy importante porque no se había juzgado a una autoridad a tal nivel por un tema de narcotráfico relacionado con narcotráfico, los delitos que se le imputan, que tienen que ver con la protección de los carteles más importantes de tráfico de droga hacia los Estados Unidos, como es el cartel de Sinaloa. No había habido esto, no se había juzgado a una autoridad de tal nivel, entonces muy importante, pero al mismo tiempo, pues este veredicto es un veredicto con relación al sistema político mexicano y su aparente vinculación con el crimen organizado, ¿no? Y eso va a alimentar la narrativa estadounidense, que ya tiene en la mente que no se puede hacer nada porque, como lo dijo el expresidente Donald Trump, los mexicanos no pueden con sus badombres, ahora menos. Si la mano derecha de aquel que declaró la guerra contra el narco, la guerra contra las drogas, termina protegiendo al mismo narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, esto va a alimentar las narrativas. Muy probablemente la elección del 2024 va a alimentar las propuestas para declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales y también la posible participación, como ya lo han propuesto legisladores en el estado de Texas, la posible participación del Departamento de la Defensa, la utilización de aviones no tripulados o drones para acabarlo con lo que ellos le llaman los carteles mexicanos, ¿no? Esta narrativa se puede alimentar a partir de este juicio, que más que un juicio serio con evidencias que apoyen, ¿no?, los testimonios que se presentaron, no existieron estas pruebas, aunque se tenían supuestamente y se tuvo el tiempo de armar un buen juicio, ¿no? Se terminó antes y no sabemos cuál fue la participación y la ayuda, ¿no?, que se les da a estas autoridades mexicanas o la colaboración de las autoridades estadounidenses en este tipo de crímenes, ¿no? Se justifica y se amplía esta idea que se presenta en la serie de Netflix, que los mexicanos son los únicos que cometen delitos y que los estadounidenses llegan para hacer justicia, ¿no? Lo cual sorprende porque las drogas se distribuyen en los Estados Unidos. ¿Y dónde están los carteles de la droga estadounidenses? ¿Y dónde están las autoridades corruptas que permiten que tantísimas drogas lleguen a los ciudadanos estadounidenses que están en una situación muy complicada por su adicción? Realmente, si pensamos que esto hace justicia, pues bueno, está un hombre corruptísimo, un hombre que aparentemente, de acuerdo a los testimonios, protegió al cartel de Sinaloa, va a estar en la cárcel, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto, qué tanto tiempo se le vaya a asignar, ¿no?, o a cuántos años vaya a ascender la condena, pero bueno, esto pues no hace justicia realmente, no sabemos cómo opera esta red transnacional de tráfico de drogas de Estados Unidos.
Guadalupe, con estas conclusiones, ¿cómo podrías definir el sexenio de Felipe Calderón ahora que se comprobó que García Luna tenía acercamiento con el crimen organizado?
Sexenio de la muerte y además un gobierno vinculado al narcotráfico. Algunas personas le llaman un narcogobierno, un gobierno en el cual a sus inicios se declaró una guerra contra las drogas, un expresidente que declara, vestido de militar con un traje que le quedaba bastante grande, declara una guerra contra el narcotráfico y resulta ser que al hombre que le dio toda su confianza, al cual se le asignaron presupuestos millonarios para que hiciera una reforma a la policía, pues resultó protegiendo al cartel más importante en ese momento. Entonces, todas estas vidas, centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, esta destrucción brutal de la incorporación de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas en operaciones que antes no se hacían, ¿no? La incorporación a actividades que tenían que ver con la seguridad pública, en el caso del ejército, que resultaron en tantas vidas perdidas, en tanta destrucción, en tanta violencia en el país, pues resulta ser parte de una operación de un gobierno que protegía al narcotráfico. Esto es una tragedia tremenda para el país y también para la cooperación de antinarcóticos entre México y Estados Unidos, que fue de la iniciativa Mérida, que es simplemente, pues, ahora el marco bicentenario es una prolongación de esta cooperación. ¿Qué nos dice de la cooperación de Estados Unidos y México? Que los estadounidenses no sabían nada, que no saben hacer investigación, que cooperan con personas que están directamente vinculadas con el narcotráfico, que le dieron a su entonces gran aliado una green card y le permitieron operar y formar una empresa en los Estados Unidos. También dice mucho de las autoridades estadounidenses, aunque el juicio no nos dio información para poder entender esta red de narcotráfico.
También buscamos las ideas de la periodista de investigación Laura Sánchez Ley, quien ha seguido de cerca este proceso contra García Luna desde que fue su detención en los Estados Unidos. Estimada Laura, bienvenida a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros ante este hecho histórico en la seguridad pública de nuestro país. ¿Qué piensas del veredicto contra Genaro García Luna?
Pues mira, este veredicto es duro para Genaro García Luna. Estamos hablando que cuando tú te pones a revisar el Código Penal estadounidense, te das cuenta básicamente que la sentencia mínima que va a recibir en los próximos días son 55 años de prisión como mínimo por 4 cargos relacionados con tráfico de drogas y uno con falsedad de declaraciones. Estamos hablando que el primer cargo son 20 años, el segundo 10, el otro 10 y el otro 10, ¿no? Y así nos vamos. De tal manera que la pena máxima podría ser la cadena perpetua, lo que definitivamente recordaría mucho el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán. Hay pocos casos donde haya sentencias tan altas por colusión con el narcotráfico o por tráfico de drogas. Yo solo recuerdo 2, el tema de Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, y el del Chapo Guzmán, quien recibió doble cadena perpetua. Es muy interesante porque me parece que este veredicto, al menos en una muy, muy pequeña magnitud, pues podría estarle haciendo justicia a muchas víctimas de Genaro García Luna. Yo he platicado que no solamente este juicio era su única cuenta pendiente, sino que había muchísimas cuentas pendientes en contra de García Luna, ¿no? Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos en México. Estamos hablando de asesinatos, por ejemplo, bastantes hechos tremendos, ¿no? Realmente, Genaro García Luna comandó un batallón de tortura, de montajes, de atropellos. Te cuento un poco, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos actualmente cuenta con 44 casos de desapariciones forzadas, de violaciones y de homicidios cometidos por el superpolicía, como le llamaban, y por sus agentes entre el año 2007 y el año 2012. Si bien el caso más conocido es el caso de Israel Vallarta, pues están todas estas historias que son terribles, ¿no? Algunos eventos que yo recuerdo, pues justamente fue cuando el 12 de diciembre del 2011 pues asesinaron los federales sin contemplación a sangre fría estudiantes en la carretera de Guerrero. Por ejemplo, otro caso que me parece horrible es el caso de Yetro Ramsés Sánchez, otro joven que fue pues básicamente secuestrado por la Policía Federal y entregado al 24 Batallón de Cuernavaca, Morelos, y acusaron a estos jóvenes de ser integrantes del narcotráfico. Después lo asesinaron extrajudicialmente y enterraron su cuerpo. Todos estos pues fueron realmente hechos que fueron tolerados por Genaro García Luna y de los que tenía pleno conocimiento. Entonces, me parece que este veredicto definitivamente hará un poco de justicia o se sentirá un poco de la justicia que no han obtenido en México. Genaro García Luna no ha sido juzgado en México, solo existen 2 causas judiciales, uno por el operativo Rápido y Furioso y otro por un delito fiscal, es decir, en México realmente no había nada y había pocas esperanzas de verlo en una prisión para toda la vida.
Laura, ¿crees que se busque mayor justicia contra otros funcionarios ligados al extitular de seguridad pública de nuestro país?
Creo que el caso de García Luna definitivamente va a activar las alarmas de muchos otros funcionarios que estuvieron coludidos durante este sexenio. Creo que hay mucha gente que no dormirá bien esta noche ni los próximos días. Yo estoy hablando de 2 funcionarios que no sabemos qué va a pasar con ellos porque ya están en terreno mexicano, es decir, corresponde a las autoridades mexicanas después de este veredicto pues investigarlos, ¿no? Y estamos hablando de Ramón Pequeño García, quien fue jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y de Luis Cárdenas Palomino, quien fue también jefe de la División de Caminos de la Policía Federal, ¿no?, la máxima instancia de seguridad en el país en los años de Calderón. Ramón Pequeño García ha ganado algunos litigios incluso para descongelar sus cuentas bancarias en México. No han podido en México con Ramón Pequeño. Y en el caso de Luis Cárdenas Palomino, pues se encuentra recluido en el penal del Altiplano. Sin embargo, es por un caso de tortura relacionado con el caso Florans, Casés y Vallarta. Entonces, pues bueno, realmente no hay acusaciones de delincuencia organizada contra estos hombres. Entonces, creo que es lo que tocaría, creo que es lo que le corresponde a la autoridad buscar, indagar en estos personajes que siguen en México, pues antes de esperar a que la justicia se los pida extraditados y esperen a que les haga la chamba a Estados Unidos, ¿no?
Como dice Guadalupe y Laura, el proceso judicial dejó huecos importantes. El juicio contra Genaro García Luna se basó principalmente en testimonios de 26 testigos que la Fiscalía de Nueva York interrogó frente al jurado. En el sistema de justicia penal estadounidense, recordemos que un testimonio es equivalente a una prueba, pues mentir ante la corte constituye en sí mismo un delito.
El abogado defensor César de Castro quiso en las conclusiones desestimar el testimonio de la mitad de las personas presentadas por ser narcotraficantes. Sin embargo, entre los otros testimonios habían 10 exfuncionarios de Estados Unidos, un embajador y dos antiguos funcionarios mexicanos. Todos ellos entramaron relatos con coincidencias suficientes.
Aún así, el juicio dejó decepcionados a muchos, pues inicialmente se hablaba de 1,000,000 de copias, grabaciones, videos y el testimonio de 76 personas. Pero en los hechos, la fiscalía se limitó a dar una pequeña fracción de las evidencias que compilaron. Además, el juez Kogan rechazó que la defensa usara los reconocimientos que autoridades estadounidenses le habían dado a través de los años a García Luna.
Lo más evidente de todo esto es que la justicia ocurrió en Estados Unidos y no en México, donde además la Fiscalía General de Justicia tiene al menos 2 carpetas de investigación abiertas y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, accionó otro caso en Florida. Pero, ¿qué se está planteando para resarcir un poco del daño provocado en nuestro país? Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con David Saucedo, especialista en políticas de seguridad.
David, bienvenido de nuevo a Tribu Política, a este episodio donde estamos asimilando lo ocurrido con este veredicto histórico en contra de García Luna. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿qué sigue en este proceso? ¿Qué nos demostró esta resolución?
Yo creo que lo que demuestra esta resolución de los jurados es la buena estrategia jurídica que en México se cuestionó mucho por parte de los fiscales de Estados Unidos, sobre todo porque en México estamos más acostumbrados a las pruebas físicas, documentos, transferencias bancarias, videos, grabaciones en audio. Sin embargo, en Estados Unidos, un testimonio presentado bajo juramento, como lo hicieron varios testigos de cargo en contra de García Luna, tiene valor probatorio. El siguiente paso es que el juez dicte una sentencia, se anticipa que será una condena de muchos años, y una vez que termine esta fase, seguramente la defensa jurídica de García Luna va a presentar una moción, en México le llamamos apelación. Una vez que pase esta fase, seguramente vendrá un intento del equipo de García Luna para acogerse al sistema esquema de delación premiada de testigos protegidos. Hay que recordar que el juicio contra García Luna forma parte de una cadena de otros procesos judiciales en contra de integrantes de narcotráfico en México. Parece que las autoridades en Estados Unidos lo que hicieron fue concatenar una serie de procesos judiciales de juicios en contra de personajes en Estados Unidos, Edgar Veitia, el Rey Zambada, el Grande propiamente, y también el Chapo Guzmán, para los siguientes juicios que vienen en cola. Hay que recordar que hay 3 personajes de alto perfil de la narcopolítica en México que están siendo pedidos en extradición por los Estados Unidos: Rafael Caro Quintero, Tony Montana y Ovidio Guzmán. Así que lo más probable es que una vez que pase toda esta fase y cierre ya el juicio contra García Luna, empezaremos a ver ahora a García Luna, pero en otra faceta, nuevamente en el estrado, pero ahora como testigo protegido en alguno de los juicios por venir.
Estimado David, como especialista de seguridad pública, ¿qué perspectiva te deja este veredicto tras casi 2 décadas de la denominada guerra contra el narcotráfico orquestada por el expresidente Felipe Calderón?
Tiene muchas implicaciones. En primer término, dejen claro que fue una estrategia fallida, que lo único que provocó fue generar una vinculación, una relación orgánica entre ciertos grupos de narcotráfico y los altos niveles del poder político en México. Felipe Calderón, yo creo que va a continuar en lo que resta del sexenio en el extranjero, ante la posibilidad de que la 4T se envalentone y tome una estrategia similar a la de los norteamericanos, que sea citado a juicio o sentado en el banquillo de los acusados. seguramente el presidente de la mañanera va a capitalizar política y mediáticamente este hecho. Él tiene capacidades amplias en esta vertiente, en la vertiente mediática. Fue muy pedagógico para la sociedad mexicana poder conocer cómo ocurren realmente las cosas en el manejo de la seguridad pública en México en estos años de la así llamada guerra contra el narco, de una colaboración, una sinergia entre medios de comunicación, autoridades de seguridad pública, narcotraficantes, del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Se trata de una estrategia fallida que mostró su peor cara, su peor faceta en todos los testimonios que presentaron los distintos testigos de cargo que se presentaron en el juicio. Lamentablemente todo esto ocurrió en los Estados Unidos. Es impensable que en México se pueda dar un juicio de estas características con esta rapidez para emitir una sentencia y que llegue a buen puerto. México es muy complicado por nuestro sistema judicial deficiente, nuestro sistema penitenciario que también tiene graves lagunas. Que pudiéramos tener un juicio como el que hubo en contra de García Luna, pues enhorabuena que se haya dado, aunque haya sido en Estados Unidos.
En un sentido más político, David, ¿ahora cómo crees que reaccionarán los grupos de oposición que negaban o preferían guardar silencio ante las acusaciones de que el ex superpolicía apoyaba a los grupos criminales?
Habrá todo tipo de reacciones, algunas como la del presidente Calderón, que ha insistido en decir que él no sabía nada, que estaba al margen y distante de estas decisiones, algo por demás increíble. Otros se deslindarán, señalarán que pues no estuvieron de acuerdo, que eran voces en el desierto, que manifestaron en privado al presidente Calderón y a su equipo las dudas que tenían acerca de esta estrategia. Otros más guardarán silencio esperando que la burbuja mediática, el estallido mediático se disipe. Va a haber reacciones desde la negación, otros el deslinde. La clase política en México es bastante dúctil y rápidamente encuentra la manera de serpentear frente a todos estos eventos. Veremos una mezcla de cinismo, oportunismo en quienes, todos aquellos que tuvieron algún tipo de colaboración con Felipe Calderón o su sexenio, pero me parece que será más o menos lo mismo que hemos visto con otros escándalos similares.
Ahora escuchemos al diputado morenista Alejandro Robles.
Diputado Alejandro Robles, muchas gracias por participar con nosotros en Tribu Política. Y para empezar, nos gustaría saber cómo estuvo el Congreso tras esta noticia histórica, sobre todo del lado de los legisladores de oposición. Pero también me gustaría saber qué piensa de este veredicto.
Pues es el inicio de los juicios de los que siguen, ¿no? De los jefes de Genaro García Luna. Yo no creo en la tesis de que haya actuado oculto o sin la licencia de Vicente Fox y de... Es más, yo te puedo decir, hoy tuvimos sesión en el Pleno de San Lázaro y se desapareció Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva, pues porque todos sabemos que él fue el que suscribió el decreto de creación de la Agencia Federal de Investigaciones que pidió Genaro García Luna para actuar con impunidad del tráfico de drogas, ¿no?
Diputado, platíqueme un poco sobre esta propuesta para llevar a cabo la extinción de dominio en los bienes de García Luna en la Ciudad de México. ¿Cómo surge esta propuesta?
¿Cómo surge? Pues hay una figura, la extinción de dominio, ¿no? Y precisamente tiene como propósito pues resarcir el daño que ocasionaron los delincuentes y que ese patrimonio que amasaron de manera ilícita pues esté al servicio de las víctimas. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo el llamado, que en cuanto antes se sometan a extinción de dominio los bienes de García Luna, e incluso teníamos registrado, como yo soy originario de la Ciudad de México, el que se investiguen, y estamos exhortando a la Fiscalía de la República los contratos que tuvo en su administración Miguel Ángel Mancera con las empresas de Genaro García Luna. El Estado corrupto abarcaba todos los ámbitos, todos los partidos. No era un tema nada más del PAN. Miguel Ángel Mancera en aquel entonces era aparentemente jefe de gobierno por el PRD. Entonces, estamos hablando pues que no había nada que no estuviera tocado por el crimen, incluido la prensa. El tema ahí de los millones de pesos que recibió el Universal, pues sabemos que no nada más fue el chayote, sino que servían de lavadoras. Y todo esto tiene que ser investigado. Entonces yo creo que es la punta del iceberg. Yo no creo que esto sea el final, sino creo que es el inicio para desmontar el Estado corrupto. Nosotros hoy todavía apreciamos el Estado corrupto, las resoluciones de la Corte, por ejemplo, que dejan en impunidad a los evasores fiscales, pues es parte de ese entramado, ¿no? Tú te acordarás que el ministro era parte del equipo de Genaro García Luna, que incluso dejó la silla ahí en la Corte. Todo estaba tocado, absolutamente todo está tocado por la corrupción.
Para terminar, diputado, ¿qué se puede hacer desde el legislativo para buscar acciones en contra de otras personas que posiblemente hayan estado involucradas en las acciones de García Luna?
Yo creo que lo que tenemos que hacer, porque ahorita, por ejemplo, como no tenemos la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, ellos todavía tienen freno para llevar a cabo las reformas de fondo que requiere el Poder Judicial. Estamos viendo cómo se resisten a que el INE sea un órgano imparcial. Ellos quieren entrar en la lógica de la repartición de cuotas de los consejeros y eso no va a ser posible porque Morena y sus aliados, es decir, el Verde y el PT, estamos convencidos de que es mejor irnos a una insaculación con tal de no tener un pacto de cuotas y de partes en el INE, que es lo que ellos acostumbraron. Ellos crearon todos estos órganos autónomos para que hubiera democracia, no para que hubiera transparencia, no para que hubiese estadística. Los habían creado para el pago de cuotas porque se había estado robusteciendo el Estado corrupto, corrompiendo a unos y otros. Así compraron en aquel entonces el tema, por ejemplo, del PRD, y habían pensado que habían dejado sin partido político al Movimiento Obradorista. Y es así como nace el Movimiento de Regeneración Nacional. Es el hartazgo. Lo que lleva a Andrés Manuel a la presidencia de la República era la esperanza de algo diferente y la decidida voluntad del pueblo de México de acabar con la corrupción, y yo creo que eso es lo que estamos apreciando en estos momentos. Yo creo que es un parteaguas la condena de Genaro García Luna, porque es el arranque del juicio de los criminales de cuello blanco.
Estamos por iniciar la sesión presidencial el 21 de febrero de 2023. Habemos legisladores de Morena y de los otros grupos, pero ante la sentencia de Genaro García Luna, al parecer el PAN y sus aliados fallecieron.
Esta es la voz del diputado Omar García, sobreviviente de la noche de Iguala y ahora legislador de la bancada morenista, describiendo cómo la Cámara Baja se quedó vacía la tarde de ayer, martes 21 de febrero, después de que se supo el veredicto del jurado en Nueva York.
Las reacciones no se han hecho esperar, como la de Florence Cassés, quien tuiteó la frase «La tierra es redonda» y que venía acompañada de emojis con caritas felices y una imagen de la noticia sobre el veredicto contra el exsecretario. Y es que recordemos que la ciudadana francesa fue encarcelada por presuntamente participar en un mediático secuestro cuando Genaro García Luna estaba en la Secretaría de Seguridad.
Así como Genaro García Luna fue mencionado en el juicio del Chapo Guzmán y ello derivó en una investigación, en este juicio también salieron nombres de políticos que quizás tengan que ser llamados a rendir cuentas, entre ellos Felipe Calderón, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit y ahora en prisión, Luis Cárdenas Palomino, también en un penal mexicano, o Ramón Pequeño, quien actualmente está prófugo.
Por ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, emitió un comunicado informando que un tribunal amparó a Cristina Pereira, esposa de García Luna, para no estar en la lista de personas bloqueadas por su presunto involucramiento en una trama de lavado de dinero. Es decir, que Pereira podrá disponer de su dinero y bienes.
Pereira forma parte de los acusados en la demanda de la UIF en Florida que reclama la devolución de 750 millones de dólares a México que supuestamente fueron obtenidos por contratos corruptos en la administración de Enrique Peña Nieto.
No te pierdas los comentarios del periodista Jesús Esquivel en su podcast especial del juicio de Genaro García Luna. Te dejamos el link en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.